Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Volvemos de puente, quien se haya ido con nieve en las carreteras del norte, prudencia en esa vuelta. Volvemos del puente, los que se hayan ido, más descansados. Y quien haya desconectado, pues al volver estará descubriendo que la incidencia del coronavirus sigue subiendo. Estamos ya cerca de la zona de peligro en España. Aunque también tenemos la buena noticia de que parece que las vacunas protegen menos que hasta ahora, pero protegen contra la variante Omicron y que una tercera dosis sería suficiente. Parece, eso se tiene que confirmar. Volvemos de puente, no quiero aguarte la vuelta de puente, pero volvemos de puente con las mismas preocupaciones, más descansados, pero con las mismas preocupaciones con las que nos fuimos. Nos preocupa el trabajo, nos preocupa el mercado laboral, la subida de impuestos, la subida del precio de la luz, de los alquileres, y a los boomers les preocupa especialmente el futuro de sus pensiones. En las últimas semanas, en los últimos días, el gobierno ha intentado tranquilizar a los boomers y a los que ya están jubilados, tranquilizarlos con el tema de las pensiones. Hace menos de una semana el Congreso aprobó la primera parte de la reforma de las pensiones, que establece una revalorización conforme al IPC. Y el ministro Escrivá nos ha estado intentando tranquilizar, explicándonos que una vez derogado el sistema de solidaridad establecido por el Partido Popular, el nuevo sistema de solidaridad entre las generaciones, que en realidad consiste en subir las cotizaciones, que ese sistema va a ser suficiente, que cuando se apruebe la segunda parte de la reforma el año que viene, ese sistema va a ser suficiente, no va a afectar al empleo y va a llenar la hucha de las pensiones.
Pues esperamos llegar a los 50.000, 40.000, 40.000, 50.000, va a depender un poco también de la evolución de algunos elementos que tienen incertidumbre en estos 10 años.
50.000 millones de euros, es de lo que hablaba hace unos días el ministro. Pues por más que nos intente tranquilizar el gobierno, pues más tozudez hay por parte de Bruselas y de los organismos internacionales señalando que hay que tomar más medidas para hacer sostenible el sistema de las pensiones. Hoy ha sido el turno de la OCDE. La OCDE ha dicho que la subida de cotizaciones de Escrivá es absolutamente insuficiente para garantizar el futuro de las pensiones. La OCDE avisa de que los pensionistas españoles cobran proporcionalmente más que los pensionistas de los países de nuestro entorno. Y la OCDE recuerda que hay solo tres países en la Unión Europea donde no se tiene en cuenta toda la vida profesional para calcular la pensión. España es uno de ellos. El gobierno, como recordarás, se ha visto obligado a prometer que el año que viene ampliará el periodo que se utiliza para hacer el cálculo de la pensión. Le ha obligado Bruselas. Escrivá ha dedicado sus mejores energías a negar lo evidente, a negar que utilizar más tiempo para calcular la pensión inevitablemente supone bajar la pensión.
No, rotundamente no. Este sistema no está pensado para reducir el gasto en pensiones en ningún caso.
Bueno, pues por más que se empeñe a esquivar, la realidad es tozuda y siguen diciéndonos los que saben que las reformas del gobierno son insuficientes. Volvemos de puente y en Europa se ha materializado un importante cambio. Merkel, después de 16 años al frente de la Cancillería alemana, ha dejado su puesto. Hoy en Alemania hay un nuevo gobierno de socialdemócratas, liberales y verdes, presidido por Scholz. Sánchez se ha presentado como el gran precursor de ese gobierno presidido por un socialdemócrata.
Pues hablan de salario mínimo, hablan de equiparación entre hombres y mujeres salarial, hablan de un ingreso mínimo vital, hablan de la revalorización de las pensiones, hablan de todo lo que llevamos haciendo casi 3 años y medio desde el gobierno de España.
Es decir, el socialdemócrata Scholz se inspira, según Sánchez, en lo que él está haciendo. Si Sánchez hubiera sido realmente el precursor del nuevo gobierno alemán, no hubiera pactado Sánchez con Podemos. El socialdemócrata Scholz tuvo desde el principio claro que no iba a pactar con Die Linke, que es el Podemos alemán. Sí ha querido pactar con los liberales alemanes, que son igual que Ciudadanos. Si Sánchez hubiera sido el precursor del gobierno alemán, se hubiera despedido de Rajoy como hoy Scholz se ha despedido de Merkel.
Mi querida canciller, le agradezco su trabajo durante los últimos 16 años, que ha sido un gran tiempo para Alemania y que ha logrado usted
envidia,
mucho en tanto...
Qué envidia provoca este sonido que nos llega de Alemania. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y a esta hora, coincidiendo con la solemnidad de la Inmaculada Concepción, la Sagrada Familia de Barcelona va a inaugurar la que será la segunda torre más alta del templo, la Torre de la Virgen María. Durante la mañana se han celebrado varios actos culturales y ahora el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, preside una misa en la que se va a bendecir la torre y se iluminará la estrella que la corona. Allí está Guillem Vives. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ahora mismo está empezando esta Eucaristía para inaugurar la Torre de la Virgen María, la que es ahora mismo la torre más alta de la Basílica, con 172 metros de altura. La clave de hoy será también la estrella, que es la que coronará esta Torre de la Virgen María, una estrella luminosa de 7 metros y medio de diámetro y que se iluminará a partir de las 7 y cuarto, cuando el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, la bendecirá. Y toda Barcelona hoy está pendiente de esto por las calles, todo el mundo está mirando los cielos y mirando a la Basílica, que se iluminará a partir de las 7 y cuarto de la tarde.
Gracias, Guillem. Te recuerdo que puedes seguir la retransmisión en directo en 13. Y para hablar de todo ello, el cardenal Omella estará esta noche con Expósito en La Linterna a partir de las 10. Y continúa la borrasca Barra con lluvias y nevadas generalizadas por toda España. Hay precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Pirineos que se van a extender al sur y este de la península ibérica. Y no dejamos de lado las nevadas. La cota de nieve bajará hasta los 500 metros en el norte, los 600 en el centro y los 900 en el sureste. Son muchas las carreteras que están afectadas en plena operación Retorno del Puente, así que volvemos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de estas carreteras a esta hora. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora hay 70 carreteras afectadas por nieve. 5 de esas vías pertenecen a la red principal. Se puede transitar, pero con mucha precaución, en Soria por la A15, en Medinaceli, en Zamora por la A52, en Lubián por la A6, en Brazuelo y Vega de Valcarce, en León y en Ocebreiro, en este caso en la provincia de Lugo, en Cantabria por la A67, en Valdeolea y por la AP66, entre Lena en Asturias y Valverde de la Virgen, en León. De la red secundaria, 13 carreteras están cortadas y en 43 es obligatorio el uso de cadenas. Y al margen del temporal, en Ávila, complicaciones en la A6 en Adanero, dirección Madrid, en Ciudad Real, tráfico lento en la A4 en Manzanares por un accidente hacia Madrid, y en Murcia, dificultades en la A7 en Alcantarilla, en este caso por una avería en sentido Alicante.
Y ojo con este dato que te estamos contando, un 81% de médicos cree que los pacientes dudan de ellos por exceso de información. No son pocos los ciudadanos que han sentido la necesidad de consultar sus síntomas a través de Internet antes de acudir a un especialista. Marta Martínez del Valle, que es doctora y secretaria de Información de la Sociedad Española de Médicos, nos contaba aquí en la tarde de COPE que mucha de esa información que reciben los pacientes es poco cualificada y puede generar confusión.
El problema no es solo que accedan a páginas donde a veces la información no es fiable, sino que además ellos interpretan una información que reciben, en muchos casos sin preparación para interpretar esa información, ¿no? Entonces, ¿eso qué les lleva? Pues a veces a sobrediagnosticar. O sea, una de las cosas que más miedo nos puede dar, pues tener un cáncer de cualquier cosa.
Y en los deportes, en 3 horas, Barcelona, Sevilla y Villarreal se juegan, están en octavos de la Champions. Luis Millán.
Todo a partir de las 9, empezamos por Alemania, juega el Barcelona contra el Bayern. Elena Condis, ¿hay confianza en el Barça?
Laporta es optimista, Xavi es optimista y la esperanza es Dembélé, que hoy estrena titularidad. El Barça buscará hacer historia con una victoria por primera vez en Múnich. Delante tiene un Bayern que llega con 5 bajas, pero con su máximo goleador Lewandowski, con ganas de más. Él solo ha metido más goles que todo el conjunto azulgrana junto. La final se va a jugar esta noche en Múnich, sin público y con nieve, y también en el Estadio de la Luz, porque un empate o una derrota del Benfica contra el Dinamo le valdría al Barça para pasar a octavos de final.
A la misma hora en Austria, el Sevilla solo le vale ganar ante el Salzburgo. Última hora del equipo hispalense, José Manuel Oliva.
Se acaba de iniciar aquí en Salzburgo, en el hotel de concentración, la última charla táctica de Julen Lopetegui. A partir de las 7 el equipo ya se desplazará al Red Bull Arena, el escenario del encuentro que, recordemos, estará sin público, a puerta cerrada. Amenaza lluvia, podría nevar a la hora del partido.
Y también se la juega en Italia el Villarreal. A los de Emery les vale el empate ante el Atalanta. José Manuel Segarra, ¿qué contamos del submarino?
Danjuma y Gerard deben ser las referencias ofensivas amarillas para sacar el empate o la victoria que metería al Villarreal en octavos. En estos momentos momento se dirige el autobús del equipo hacia el campo, mientras sigue nevando en Bérgamo.
En la Youth League, el Barça ha perdido 3-2 ante el Bayern, aunque ya estaba eliminado, y el Deportivo pasa a la siguiente ronda, pese a perder 3-0 en Israel, y jugará ante un segundo de los grupos de Champions. Y para terminar, un apunte de Polideportivo, a las 8:30, nueva cita de España en el Mundial Femenino de Balonmano ante Japón.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues te digo una cosa, ¿eh? Estoy deseando compartir contigo esta historia. Es la historia de Manuel Leiva. Manuel tiene 95 años y ha vuelto a las aulas para seguir aprendiendo. Manuel vive en Montilla, en Córdoba, y en junio de 1936, sitúate en ese momento, terminó su educación general básica. Logró estar entre los alumnos con mejores notas y ganó una beca que le suponía salir del pueblo y continuar con sus estudios. Pero fíjate en la fecha, ¿eh? Junio de 1936. ¿Qué pasó? Pues que aquel verano, tan solo un mes más tarde de que Manuel acabara el colegio...
Noticias de Marruecos.
Ceuta y Melilla, controladas por los rebeldes. En Tetuán la situación sigue siendo confusa, igual que en Larache, donde se han producido enfrentamientos con varios muertos y heridos. Son noticias de última hora.
Los aplastaremos. Esta vez no habrá indultos.
Hay que aislar a Marruecos. Si lo conseguimos, la rebelión será sofocada rápidamente. Aislarlo, bombardearlo, cañonearlo. Ayer mismo he dado las órdenes necesarias.
Bueno,
para
pues que lo que pasó es que estalló la guerra civil, así que adiós a la beca, adiós a seguir estudiando y a salir de Montilla. Manuel, un chaval entonces, se dio cuenta que tenía que aprender el oficio de su padre y se puso a trabajar mano a mano con él en la carpintería. En total, 56 años de su vida trabajando, 28 en la carpintería y 28 en la tienda que montó después junto a su mujer. Pero aquellos estudios que no pudo seguir, pues se quedaron ahí como una espina clavada. De hecho, se ha ido formando por su cuenta y ha pasado más de una noche estudiando y leyendo. Y ahora, fíjate, ¿eh? 85 años más tarde, vuelve a sentarse en un pupitre para atender a las clases a las que no pudo asistir en su día. Lleva ya 4 años acudiendo a la universidad. Claro que con la pandemia, como tantos, tuvo que quedarse en casa, pero ahora afortunadamente ha podido volver a las clases. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, anda.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿De qué te ríes?
Sí, ¿no? Que aquí ha hecho una exposición magnífica de Manuel, ¿no?
Sí, ¿no?
Pilar, ¿eh?
Sí, ¿te parece? Sí. Sí, ¿te ha gustado?
Sí, me ha gustado.
Oye, ¿cómo ha sido la vuelta a las clases después de
pues,
la pandemia?
Las clases magníficas, ¿sabes? Porque vienen catedráticos, personajes son magníficos y los temas que nos dan, pues nos aprendemos, por supuesto. Hay muchas cosas que no estaban ahí y que no se estaban claras y pues ahora nos enteramos estupendamente y nos pasamos magnífico. Ese es el punto de vista mío, ¿sabes?
Manuel,
además,
dime.
Dime.
No, dime tú, que te he cortado.
Sí. No, mira. Ese gusanillo que tú dices, ese pisquillo que había allí, pues cuanto mía me dio papá que la universidad va a dar clases aquí, en la cátedra, y te puedes apuntar, no sé cuánto, y digo, pero bueno, es que esa es la mía, esto es lo que yo necesitaba. Estudiar en la universidad.
Es decir, espera un momento, o sea, que llega un día llega tu hija a casa y te dice, oye papá, que la Universidad de Córdoba tiene unos cursos, ¿verdad?, especiales para mayores de 50 años, clases del Centro Intergeneracional de la Universidad de Córdoba, y que si quieres y si te apetece, y porque tienes esa espinita y clavada, que te puedes apuntar. Y tú dijiste, pues claro, esta es la mía, o sea, en ningún momento
claro,
lo dudaste.
La matrícula, de momento la matrícula y a empezar.
¿Y cómo fueron aquellas primeras clases? ¿Cómo las recuerdas?
De la universidad,
sí,
¿no?
Sí.
Pues estupenda, porque vinieron, ¿verdad? Han desfilado un montón de... Pero bueno, de lo que a mí me ha gustado más ha sido la historia.
Sí.
Que nos las contó muy bien Calvo Puyato, que es escritor, después tiene libros, no sé si conoce alguno, La Ruta Infinita, que ha escrito últimamente, música, que también Juan Luis González, que es profesor de música, geografía, paisaje, pintura, un montón de cosas. Hombre, que yo conozco...
Sí, porque a lo largo de estos cuatro años que llevas ya...
En esos cuatro años que llevas
en la universidad, has aprendido, es verdad, y has ido a un montón de asignaturas, como tú dices, tus favoritas, filosofía, historia, geografía, música también. Oye, Manuel, ¿eres el más mayor de todos tus compañeros?
Pues yo creo que sí, porque yo no vivo, seguro que lo soy por completo, ¿sabes? Porque allí todos mis amigos y otros que no son amigos, pero estamos muchos, pues están conmigo que no saben, claro.
Te cuidan mucho, te cuidan mucho.
Sí,
todos.
Esa es la palabra.
Te cuidan.
Esa es la palabra, Pilar.
Bueno.
Porque verás, si yo veo que la que está preguntando, o sea, enseñándome algo o diciéndome algo que yo dudo, yo se lo pregunto, ¿sabes?
Claro, pero, pues como tiene que ser.
Y ya se enteran todos después cuando lo cuentas, ¿sabes? ¿Qué te digo?
Ya está, ¿sabes? Manuel levantando la mano para preguntar, ¿no?
Claro, exactamente.
Eso es. Exactamente. Oye, espera un momento, Manuel, porque creo que también te gusta mucho la botánica.
Sí, y ahora mismo estamos dando,
sí, ¿no?
Botánica.
¿Y eres buen alumno de botánica?
Hombre.
¿Sí?
Está doña Carmen Galán, que es
doña
la que
Carmen Galán, hablando. Exactamente.
Es un encanto.
Pues menos mal que has dicho eso. Espérate, que voy a saludarla también. Carmen Galán, Sol de Villa. Sí, profesora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Y Manuel, muchas gracias por tu presentación también.
Bueno, hombre,
se oye un poquito mal, pero espera, Manuel, Carmen ha dicho de entrada que eres encantadora, ¿eh? Y eso ya es bueno, ¿no? Que un alumno diga eso de un profesor.
Desde luego que sí. Yo creo que a lo mejor transmito esa sensación por lo que disfruto en mis clases. Desde que participo en el Centro Intergeneracional, pues trabajo a nivel provincial y visito los pueblos y las personas y me apasiona porque aprende muchísimo. Y especialmente este año, porque verdaderamente, como él ha dicho, Manuel, no que me lo esté inventando, la verdad es que Manuel es una persona muy activa, muy interesada en todos estos temas y tiene una curiosidad y una ilusión por el aprendizaje que lo caracteriza muchísimo.
¡Qué bueno! O sea, que es un buen alumno, porque si además dice él, si yo no sé algo o no lo entiendo, lo pregunto. Que esto es algo, Carmen, que a los profesores os gusta mucho, porque lo que no os gusta es el típico alumno que no sabe si se está enterando o no de lo que dices, pero que tampoco pregunta, ¿verdad?
Efectivamente, eso suele ocurrir mucho. Bueno, yo doy clases en los grados, en másteres y también en este centro intergeneracional, y la participación de ellos pues es muy enriquecedora. Y siempre se lo transmito, a mí me encanta cuando participan porque somos nosotros los que aprendemos, o sea que el aprendizaje del profesor a través de los estudiantes es muy importante en toda nuestra carrera académica. Y en el caso particular de Manuel, es que, Manuel, si me equivoco me quita la razón, pero me encanta porque... interviene con consulta, pero también transmite ideas y también nos da sugerencias. Y con su sugerencia, su idea, nos hace mucho que pensar a todos en la clase. Es así, la verdad.
¿Es así, Manuel? ¿Sí? ¿Es así?
Hombre, doña Carmen es fenómeno.
¿No? Bueno, ya veo la admiración mutua. Bueno, Manuel Leiva, con 95 años, que es, como vemos, fundamental en estas clases de la Universidad de Córdoba y fundamental en la clase de botánica de Carmen, por lo que veo, ¿no? Por sus ideas, por su aportación, porque si hay algo que no lo entiende, lo pregunta, en fin, porque es un alumno interesado y curioso, como dice Carmen. Oye, Manuel, cuando tú dijiste que querías volver a clase a la universidad, pues ya, claro, si ahora tienes 95, pues con 91 años. ¿En tu familia qué dijeron?
Pues ya era el mayor de todos, porque sí, bueno, este, tú, vamos, en principio que yo creo que alguna gente se quedó un poco diciendo, ¿dónde va este, no? ¿Dónde va este, no?
¿Qué, pues, ¿alguien de tu familia te dijo, pero ¿a dónde vas? ¿A
no,
dónde vas ya?
Los míos encantados.
Ah,
bueno,
todos.
Yo desde toda mi familia, ¿saben? Lo sí. que a mí me gusta, la lectura, sí. la música, sí. Sí. Ese saber...
Aprender, ¿no? Aprender sin parar.
Exactamente, sí. exactamente.
Y que no pudiste en su día ir a la universidad, a pesar de tener esa beca, pero que truncó tus sueños, la guerra civil,
claro,
como
claro,
vemos.
Eso no, y claro, eso no quito que yo...
Oye, y tu nieto...
Dime.
Escucha, ¿tu nieto Ángel era de los que te animaba?
Hombre, ¿sí? Mi nieto Ángel también la había impedido. Pues... Eso es un chiquillo, un chiquillo es un hombre magnífico, es desinquieto pero inteligentísimo. Y pues claro, yo le he enseñado y él me ha enseñado. Sí. Claro que me animaba y ese siempre abuelo por aquí y abuelo por allí. Un pedazo de hombre. ¿También lo tenéis cogido?
Pues vamos, ¿sí? vamos a comprobarlo, a ver. Ángel Herrador Leiva, hola Ángel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Eres el nieto de Manuel, ¿no? Está claro.
Sí.
Vaya abuelo, ¿no? Dando ejemplo, bueno, además, a toda la familia de cómo hay que estudiar, ¿no?
Sí, es un ejemplo para todos y alguien muy conocido en Montilla y bueno, ya por toda la provincia, gracias a esta difusión que se está realizando, ¿no? De lo que está haciendo él. Pero bueno, como él ha dicho, como él dice, un niño, ¿no? Pues sí, pues yo cuando tenía 5 o 6 años iba con él por las calles de Montilla, me iba contando cosas de la historia del pueblo y los primeros conocimientos que yo tuve de la guerra civil y de la guerra mundial fue por él. Y cuando él me hablaba de la guerra civil, contaba que, a ver, tenía esa espina clavada de que no había podido seguir estudiando por culpa de ella, que había perdido esa oportunidad. Y precisamente cuando surgió la posibilidad de estudiar en la cátedra, él la cogió con muchísimas ganas y ahí lo habéis podido ver, ¿no? Que la cogió con ganas y no solo la cogió, sino que además lo está disfrutando y está aprovechándolo muy bien. Está dejando una huella importante no solo en la universidad, sino también ahí con sus profesores que bueno, que le tienen una gran estima y lo conocen muy bien. Y eso es algo que se veía venir, pues, bueno, yo por lo menos toda mi vida, ¿no? Siempre que lo he visto que él tenía esa necesidad y esa ganas de seguir aprendiendo y estudiando.
Siempre, claro, dicen que si tú ves a tus padres, por ejemplo, en este caso a tu abuelo, ¿no?, que lee mucho, que estudia mucho, pues lógicamente aprendes desde pequeño a que hay que leer, a que hay que estudiar. Y tú, Ángel, entiendo que recuerdas a tu abuelo siempre intentando aprender algo, siempre con un libro en la mano, ¿no?
Sí, siempre. Y además era la referencia para cualquier tema de duda histórica, no solo de la historia reciente que él ha vivido, porque él es historia viva. Él ha vivido periodos de nuestra historia contemporánea como la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, sino también de historia clásica, de la antigüedad y también cuestiones de geografía, del mundo, que a pesar de no haber podido viajar mucho por la circunstancia de la época en la que vivió, él sabe muchísimo del mundo y siempre era pues un referente para conocer cosas y efectivamente él era la persona a la que preguntar y de quién aprender.
Pero Ángel, ahora me dirás que tu abuelo ha sido o es mejor estudiante que tú.
Es que no son situaciones comparables porque...
Bueno, pero vamos, ¿qué dices, Manuel? ¿Qué dices tú, Manuel?
Que él me gana en codo.
¿Sí?
Porque, hombre, este hombre que tú tienes hablando ahora mismo se ha tirado 8 horas diarias estudiando para sacar la carrera de abogado para... Bueno, yo no sé de lo que yo fuera sido capaz, pero en principio es de admirar la carrera que se ha sacado
con buenas notas, además, ¿no?
Hombre, con buenísima.
Pero es que tiene donde mirarse, tiene buenas referencias.
Claro.
¿No?
Hay ramas que salen al tronco, ¿no? Como dice la copla.
Lo ha heredado. Oye, espera un momento, que le pregunto a la profesora Carmen. Esto que estamos hablando no es ninguna tontería. Es decir, cuando en una familia hay una persona siempre interesada en aprender y en estudiar, al final estas cosas calan en los hijos y en los nietos, ¿no? En este caso.
Sí, efectivamente es algo que se transmite. Y se transmite pues esa necesidad de aprender. Y de formarte. Y yo estoy segura que, por supuesto, Manuel le ha transmitido a Ángel y a toda la gente que tiene alrededor, pues ese interés por
estudiar, la ¿verdad? Y aprender. Qué bien. Pues qué bonita historia la tuya, Manuel, de verdad. Que a los 95 años sigas aprendiendo cosas tan interesantes. Oye, la botánica de todas formas es muy difícil porque hay que aprender nombres muy raros, ¿no?
Sí, pero claro, claro. ¿No? Pero si tú, mira, si a ti te coges doña Carmen una clase,
sí,
te enteras que cuando salgas al campo no te vas a atrever a pisar alguna flor, no verás que la moleste.
No me atrevo ni a pisar la flor, claro, tienes razón.
Vida.
Pero Carmen, ¿le explicas además todos esos nombres tan rarísimos que tienen luego los nombres técnicos de las flores y las plantas, que son muy difíciles de aprender?
Efectivamente así, y yo intento no entrar en ello.
Bueno.
Y mucho interés por cómo son las plantas en un principio, presentar la importancia de ellas, cómo se adaptan a los distintos climas y todo lo que es el uso de las plantas por parte de, sí, del hombre. Se habla sobre cambio climático,
fíjate,
biodiversidad, haciendo referencia,
¿qué te parece?,
a la importancia de saber nombrar, la
sí,
verdad,
señor.
Manuel,
y ya veo que muy muy al día, ¿no?, en cuestiones incluso como de cambio climático. Bueno, pues es Manuel Leiva, 95 años y está en la universidad y es uno de los mejores alumnos, como nos está contando una de sus profesoras, Carmen Alansol de Villa, y como nos está contando su propio nieto, Ángel Herrador Leiva. Ángel, gracias, gracias, Carmen. Y nada, Manuel, a seguir estudiando, ¿eh?
Que muchas gracias, Pilar.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Enorme, a los tres.
Un abrazo a ti y para todos, ¿eh?
Venga.
Y para doña Carmen.
Claro.
Y
para todos. Gracias, Manuel. Un abrazo.
Muchas gracias.
¡Ay! ¡Qué desastre! No le preguntaba ya a Manuel qué le gustaba a él comer de bocadillo, yo qué sé. En aquellos tiempos cuando ya se dedicó a la carpintería con su padre. No pudo estudiar, no pudo hacer efectiva la beca por la guerra civil y se fue ya al taller con su padre, la carpintería. Bueno, es igual, a los oyentes se lo estamos preguntando, ¿no? ¿Cuál era tu bocata favorita, bocata favorito en la infancia y qué dicen?
A ver, esta panadería creo que le puede sonar a Fernando. Mira, empezamos por ahí.
El mejor bocadillo, sin duda, el preñado de la panadería El Brillante de Córdoba, que salíamos corriendo del colegio en el recreo a intentar comprar uno. Era un bollo de pan con un chorizo dentro, horneado directamente, y estaba riquísimo, calentito, y por supuesto en muchas ocasiones el chorreón de grasa del chorizo ya nos manchaba la camisa blanca para todo el día.
Sí, sí, conozco perfectamente la panadería, sí, sí, quiero decir, está aproximadamente a 400 metros del colegio al que yo iba.
Anda.
Y era una panadería mítica, o sea, quiero decir, ya
ahí
digo...
¿Ahí comprabas tú el pan?
Bueno, en el recreo, repito, que yo el preñado debe ser un producto más nuevo, porque lo nuestro, ya digo, era pan solo. Si acaso una torta de aceite, el día en que tenías un poco de dinero, pero el preñado debió venir después.
Qué rico, ¿eh?
Nosotros solo, y luego ya se dieron cuenta en la panadería de nuestras excursiones, y ya te vendían también un poquito de aceite y azúcar, y entonces la barra iba con un poquito de aceite y azúcar por unas pesetas más o por unos céntimos más, no me acuerdo ahora
bueno,
mismo.
Bueno, pues fíjate tú, dentro de poco voy a hablar yo con otra panadería de Córdoba, La Tradición, que digo yo que estoy empezando a notar cierto lobby cordobés.
Sí, ¿no?
En este programa últimamente.
Puede ser.
No sé yo qué está pasando.
Yo también he visto
También
he visto
a
muchos zamoranos
sí,
movilizados.
También. Pero últimamente esto está tirando más
también,
hacia Córdoba.
Es que cada uno tiene más autoridad.
No digo
normal.
Más.
Bueno, es que éramos muchos alumnos en esa en ese colegio. Éramos
claro,
muchos alumnos.
Mira,
fíjate que ahora tengo que preguntar si sigue la panadería abierta, porque ahora tenemos un becario que estuvo en ese colegio. Sí, bueno, muchos años después que estuviera yo.
De Montilla, qué cosas más ricas hacen en la panadería de su padre. O sea, es que está buenísimo.
¿Ves?
Todo, ¿eh?
No todo va de lo mismo. Panaderías a tope.
Exactamente.
Bueno, hombre, si el tema son los bocadillos.
Bueno, por eso estamos hablando de eso. Exacto.
Claro, y lo que le metemos dentro, que en este caso, fíjate, tiene muchos kilómetros, como nos cuentan por aquí.
Buenas tardes, gente. Familia de ferroviario. Mi padre y mi hermano pues trabajaban en Renfe. Y yo cuando me iba por la tarde al colegio con el bocadillo, pues el fiambre tenía su kilómetro. Uno había ido, me tocaba el jamón, pues había ido a Albacete y de vuelta. El día que me tocaba el queso, pues igual había ido al Alcázar de San Juan y de vuelta. Entonces, claro, por la mañana. Si no lo comía mi familia, pues me lo comía yo en el bocadillo. Y bien rico que me sabía, pero era un cachondeo con mis compañeros de clase.
Ah, o sea, vamos a ver, no sé si lo he entendido bien. O sea, ella se comía el bocadillo que no se había comido su padre cuando había ido y venido llevando... la locomotora.
Eso es pues posible que donde vaya el padre compra productos típicos también, de ahí, también, el queso también, de Alcázar también. De San Juan, que está bien rico.
O sea,
y luego,
que tenía una especie de selección gourmet de toda España.
Fíjate, por supuesto, es lo que tiene viajar
tanto. Privilegiada, claro.
Sí, el mejor queso, el mejor chorizo, el mejor jamón. Ya está, lo hemos entendido.
Claro. Y bueno, si hablamos
los
de bocatas...
compañeros, fíjate, los compañeros todos pendientes. Eso era otra cosa también, de muy típica en el recreo, quien llevase o no llevase. Sí, tú sí, que sí. Lo llevas, a ver, enséñamelo.
¿Me lo cambias?
Sí. ¿Lo cambias? ¿Me das un bocado?
Dame tu merienda, niño, dame tu merienda. Eso eran los matones. Dame tu merienda, niño.
Sí, bueno, si hablamos de bocatas es que tenemos mucha variedad, claro.
Hola, buenas tardes, gente. Mis bocadillos preferidos eran bocadillo de chorizo de Salamanca y la mantequilla con miel casera. Bueno, eso estaba exquisito.
El pan untado en vino es un bocadillo muy rico. Y también la manteca de cerdo como si fuese mantequilla con azúcar.
Mi abuela hacía leche condensada con colacao y luego si sobraba paella muchos lunes pues se desmigaba la carne y junto con el arroz hacías un bocadillo de paella. Buenas tardes, adiós.
¡Oy!
Pero esto sí que es original.
Pues hombre, si tampoco había mucho más, pues dices, me meto la paella en el bocata.
Tan rica.
La
tan
manteca de cerdo que ha salido, que no había salido, también conocida en algún caso como chicharrones, depende, ¿no? La manteca tenía pimentón o no, era muy utilizada en una cierta época. Yo ahora me cuesta mucho trabajo.
Pues yo me la comería. Sí. Con el pan tostado ahí.
Habría que verlo.
Bueno, bocatas de nuestra infancia, ¿cuál era tu favorito? ¿Cuál te hacían para el recreo, para cuando salías de clase y lo recuerdas con cariño? ¿Te lo comerías ahora también, no? ¿O dices, buah, yo esto no he vuelto a comerlo nunca más? ¿O sí? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El gobierno tiene una posición acerca del pasaporte COVID. ¿Pedimos el pasaporte COVID o no lo pedimos? ¿Cuál es la postura ahora que hay que tomar con Omicron? ¿Ese fantasma de la quiebra de las pensiones de la seguridad social es un fantasma contemplable o realmente es una figura imposible?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Esta Navidad con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99€ al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿A qué sabe tu Navidad?
A vino de Rioja.
A salmón ahumado. Y también a la alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas.
Las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un 3x2 en todos los turrones y dulces de Navidad marca El Corte Inglés.
Llevas 3 y pagas solo 2. Y los puedes combinar como quieras.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Ya es hora de comerse el mundo y ahora con los viajes del Imserso es mucho más fácil. Turismo de interior y de naturaleza. Circuitos culturales, islas, costas. Elige ya dónde viajar y reserva en BT Travel Brand, tu agencia oficial acreditada. Tus viajes del Imserso a partir del martes 14 de diciembre en tu tienda BT Travel Brand. En el 902-200-400 o en btravelbrand.com.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿A qué sabe tu Navidad?
A cochinillo de Segovia.
A merluza de Pincho.
Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este. Lomo de añojo, solo 17,90 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharas... o si a fin de mes en lugar de... escucharás. ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharás? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Malú, buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro mucho de saludarte, Malú.
Igualmente. Muchas gracias.
Enhorabuena.
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Estamos a bordo de un barco, mar adentro, en el puerto de Tazacorte. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbre Vieja.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En Farsalia luché por la victoria, en Munda por mi propia vida. Son palabras de Julio César sobre un episodio fundamental de la historia que tuvo lugar en las tierras de Hispania, muy cerca de la actual Córdoba. En Munda, Julio César aplastó a las tropas de los hijos de Pompeyo, Neo y Sexto. Pero antes de acometer la victoria final que le llevó al poder absoluto, César dejó a un lado el asedio de Córdoba para atacar la ciudad de Ategua. Fue el 19 de febrero del año 45 a.C. ¿Y por qué quiso César rendir esa ciudad amurallada cordobesa? Bueno, pues porque se enteró de que tras las murallas de Ategua había mucho trigo almacenado. El pan hecho tras las murallas salvó la vida de César y de sus legiones, que pudieron pasar el invierno y finalmente afrontar la batalla contra los hijos de Pompeyo hace más de 2066 años. ¿Y qué te parecería saber que ese pan que salvó a Julio César se está intentando recuperar hoy en día? ¿Cómo? Pues gracias al hallazgo en las ruinas de Ategua de una panadería, Opristinum, que así la llamaban los romanos, donde se amasaba el pan, se cocía y se despachaba en aquella época. ¿Y quién quiere hacer esta recreación del pan de aquella época? Pues Francisco Villegas, que pertenece a la cuarta generación de panaderos de la panadería La Tradición. Hola, Florencio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
O sea, que tú te has propuesto descubrir cómo era el pan que se hacía en Ategua y que sirvió para alimentar a los legionarios de Julio César. ¿Por qué?
Pues sí, es un proyecto muy bonito que tenemos ahora bueno, hace ya tiempo. Pues nada, sabemos que hace mucho tiempo que la asociación y el pueblo está con el yacimiento de Ategua, intentando fomentarlo. Y bueno, hace un año así descubrieron una panadería. Y claro, todos sabemos que la Ategua pues era una ciudad granero, donde se cultivaba mucho grano y era una fuente de alimentación para Córdoba. Entonces, pues, cuando nació la noticia de que habían descubierto la panadería, pues se me ocurrió, oye, ¿por qué no? A ver si hay grano por allí y poder reproducir el pan que se hacía aquí en Ategua. Uh-huh. Entonces, bueno, ya llevábamos mucho tiempo nosotros cultivando nuestros propios cereales y uno de los más antiguos que tenemos es el monococu, que es del Neolítico, el cereal del Neolítico. Y bueno, junto con Camilo, la directora del yacimiento y la asociación de Ategua y Cándido de Semillas Silvestres, que es el agricultor, pues nada, estamos intentando recuperar el grano, intentaremos sembrarlo incluso y luego más tarde pues reproducir el pan, acercarnos todo lo que podamos a cómo se hacía el pan y con el cereal que se hacía aquí en Ategua.
Pero espera un momento, Florencio. Entonces, dices, intentamos recuperar el grano original que utilizaban los romanos, es decir, el que en su momento estaba en este granero de Ategua. Pero en estas ruinas arqueológicas de Ategua, ¿ha aparecido algún grano que os sirva de referencia? ¿O cómo lo vais a hacer? ¿Cómo se recrea un grano antiguo?
Sí, ya hemos encontrado un grano. Bueno, hemos encontrado, mediante flotación, se van encontrando restos biológicos. No se encuentra el grano como tal, como conocemos un grano de cereal, sino que hemos encontrado restos de grano. Porque,
vale.
Pues, en la panadería pues había restos, sobre todo cerca del molino, se han encontrado ya el grano.
Sí.
Ya sabemos qué tipo de cereales, porque hay muchos tipos de cereales.
Sí.
Ya sabemos qué tipo de cereales. Y no sabemos si vamos a encontrar más, porque se sigue descubriendo la panadería, entonces, en principio tenemos un grano. Ahora mismo tenemos datado un grano. A partir de ahí, pues habrá que multiplicarlo y obtener una producción de cereal para poder hacer el pan.
¿Y cómo se multiplica un grano? ¿Cómo que se cultiva? ¿En unas condiciones especiales?
Claro, nos vamos a acercar lo máximo a, no queremos que esto sea un poco una pantomima, va a estar todo datado. Entonces, nos vamos a acercar lo máximo que podamos al cereal. Ya sabemos que es un triticum durum.
¿Qué quiere decir?
El cereal. ¿Sí?
Que los que no entendemos de esta terminología, ¿qué significa esto?
Un triticum durum es un cereal que se llama, es un trigo duro.
Vale.
Es un trigo duro, que realmente era lo más lógico encontrar aquí, porque estos tipos de cereales quieren mañanas de mucho sol, muchísimo sol, y luego noches que cae mucho la temperatura, que viene el frío. Entonces, en la cuenca mediterránea, en Egipto y en toda la cuenca mediterránea, lo que se solía plantar hace 2000 años casi todo era trigo duro, triticum durum.
O sea que entonces, Florencio, lo que entiendo es que con los restos arqueológicos que conseguís y una investigación histórica que hacéis incluso, os acercáis lo máximo posible a lo que era el grano original que se plantaba en ese momento. Tenéis un agricultor, me has dicho, que se llama Cándido, que es el que hace esas plantas esas plantaciones. Y con esas plantaciones, una vez que tenéis un trigo, porque por lo que veo lo habéis hecho con otro tipo de trigos de otras épocas, lo que queréis hacer es un pan que se parezca lo más posible al que comieron pues César y sus legiones en esa época. Esta es la cuestión, ¿no? Y por tu experiencia, ¿a qué se parecería de los panes que comemos ahora habitualmente?
Pues mira, este cereal, por desgracia, con la industrialización de la panadería se ha ido perdiendo.
Ajá.
Porque no da buenos resultados en cadenas mecánicas. Es un pan que hay que, este cereal hay que cuidarlo mucho, hay que hacerlo a mano. Entonces,
se ha perdido en favor a los trigos blandos, que se llaman, que son trigos panaderos, que son, se pueden mecanizar muy bien, uh-huh, aguantan las mecanizaciones muy bien, pero este cereal se ha perdido. Este cereal es, para que hagáis una idea, es la sémola, la semolina, no sé si habéis utilizado alguna vez sémola, la pasta, por ejemplo, uh-huh, se hace con este trigo, con los trigos duros, con la sémola.
Ah, la pasta, sí, entonces, sí, sí.
Exactamente, entonces, este cereal sería un padre o un antecesor de las sémolas que comemos hoy, en la pasta, por ejemplo.
Sí.
Sería un antecesor.
Pero cuando tú...
A los cereales le ocurre igual que a nosotros, van evolucionando con el tiempo, van evolucionando. Nosotros éramos monos y hemos evolucionado hasta ahora.
Pero
humanos.
Lo que quiero decir, Florencio, es que cuando tú completes el proceso, si conseguís completarlo, que espero que sí, y elabores un pan lo más similar posible, sí, al que se comía en aquella época, es decir, al que comieron pues César y los y sus legiones, ¿no? En aquel año, sí, estamos hablando del 45 antes de Cristo. ¿Cómo será ese pan? ¿Se parecerá a alguno, sí, que tenemos o no? ¿Será incomible porque será súper duro, por ejemplo?
No, será un pan con muchísimo sabor. Ajá. Porque estos cereales tienen, además, este cereal tiene una característica muy, es muy dulce, muy dulzón.
Sí.
Muy dulce y muy suave, muy láctico, no tiene acético. Entonces, es muy dulce, entonces sería un pan con muchísimo sabor y muy pesado, no duro, sino pesado, porque aparte utilizaremos la fermentación que utilizaban los romanos.
¿Qué
hace
era?
Más de 2000 años.
¿Qué utilizaban?
No, por ejemplo, no había levadura.
Ya.
Entonces, hay dos métodos que utilizaban. Uno era con una masa madre a base de trigo,
lógico,
del cereal.
Sí.
Y en otra que hemos encontrado incluso, bueno, en otra sería con los pozos del vino, con el vino, las fermentaciones que eran las pasas y la uva,
sí,
pues con eso fermentaban el pan. Que
anda,
de hecho se ha encontrado en la panadería restos también de huesos de uva, incluso restos de uva. Entonces, seguramente, cuando lleguemos a la conclusión, también no podemos decir nada, pero seguramente sería una fermentación a base de las bacterias y las levaduras que producen la uva, los
vale,
alcohólicos
vale,
que producen,
sí, sí,
la,
sí,
la uva.
Sí, sí, qué interesante. Oye, pero Florencia, ¿a ti de dónde te viene este interés por rescatar estos granos antiguos? Que ya veo que este no es el primero.
Bueno, yo soy ya la cuarta generación aquí en mi pueblo y nada, yo siempre he tenido muchas preguntas. Antiguamente, cuando yo venía a trabajar con mis padres y mi abuelo, pues era un pan un poco mecánico. Bueno, pues echaban las cosas en la amasadora,
sí,
la levadura,
sí,
y tal,
sí,
y bueno,
sí,
salía mecánico. Pero bueno, siempre he tenido muchas preguntas a nivel microbiológico, qué pasaba dentro, qué. Y bueno, pues estuve en Barcelona estudiando hace muchos años y luego pues ya ha sido a base de leer libros.
O sea, eres un
y...
panadero arqueológico científico, o sea, una cosa tremenda.
Bueno, tampoco,
no sé, por decirlo
tampoco,
así. Rescatando panes, sí, de otras épocas. Bueno, pues nada, Florencia, estamos esperando, aquí a que rescates este pan de los romanos en España y que podamos probarlo todos, ¿no? A ver a qué sabía.
Muy
Tendremos
bien.
Que esperar todavía un tiempo, eso sí, no nos va a quedar otra. Pero que,
sí,
que,
va a ser un proyecto
sí,
un poquito
un poco
alargado,
a largo plazo,
sí,
ya lo veo. Pero qué interesante. Florencio Villegas, de la panadería La Tradición, en Córdoba. Gracias y buenas tardes.
Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Alfredo Landa está dividido. Amores sí o amores no.
Pero yo no hay pelos que valga.
París bien vale una moza y Simón contamos contigo. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¿A mí? A mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitre en parbulitos y míranos, si acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
A los que queréis venir a un pueblo,
quítate la prisa, que lo de la ciudad vení con mucha prisa.
Mira la cara y saluda a la gente.
Y con leña y una chimenea, ya pueden venir día invierno.
Ellos te lo quieren poner fácil. Nosotros, también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como enviar y recibir paquetería, adquirir productos postales o pagar recibos y tributos. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Alfredo Landa está dividido. Amores sí. O amores no.
Pero yo no hay pelos que valga.
París bien vale una moza. Y Simón, contamos contigo. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Preocupado con el precio de la tarifa oficial de la luz? Pásate al plan estable de Iberdrola Clientes y ahorra desde ya, disfrutando de la tranquilidad de un precio estable durante 5 años. Y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
El gobierno tiene una posición acerca del pasaporte COVID. ¿Pedimos el pasaporte COVID o no lo pedimos? ¿Cuál es la postura ahora que hay que tomar con Omicron? Ese fantasma de la quiebra de las pensiones, de la seguridad social, ¿es un fantasma contemplable o realmente es una figura imposible?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues nada, nos vamos a quedar de momento sin saber cómo es un bocadillo hecho con el pan que comía Julio César en su momento en Córdoba. Todo se andará. De momento hablamos de los bocatas de nuestra infancia con los oyentes de La Tarde. Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, triunfando la nocilla con el chorizo. ¡Hala! La nocilla con la pechuga de pavo, el lomo embuchado. Y
nocilla también, con todo, ¿no?
Nocilla con todo y mezclas como esta.
Buenas tardes, gente. Bueno, no sé si ha salido, pero no he oído. En un pan de estos de bollo que terminaba en pico, se sacaba la miga, se llenaba bien de aceite, azúcar, eso era gloria. Y si encima le añadías un poquito de Colacao, se te formaba una masa entre cacao, el aceite, el azúcar, que aquello era una maravilla. Bueno, y luego cuando ya mayorcito, cuando me iba de viaje, el mejor bocadillo que he comido, el que me hacía mi madre siempre, tortilla de gambas. Eso era una locura.
Pero bueno, eso es un lujazo, pero ¿qué es tortilla de gambas? Por favor, vamos. Yo hasta que no fui muy, 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 muy mayor no me tomé una tortilla de gambas.
Qué rica, oye, tú para cenar, ahora qué que rica, lo pienso. Qué...
Ay, ver, ¿verdad?
¿Sí? Sí, ojito a los trapicheos que hacía este oyente con su bocata.
Buenas tardes, gente. Mi mejor bocadillo y el que nunca se me olvida es el que me preparaba mi madre para ir al colegio, de patatas fritas, y lo envolvía bien calentito. Cuando yo abría ese bocadillo antes de salir a clase en el recreo y daba el olor, cambiaba bocado del bocadillo por cigarrito y por bocadillo de jamón. También lo he cambiado. El mejor bocadillo del mundo. Patatas fritas.
Vale. Qué cosas se hacían en aquella época, pero de todas formas también es raro lo del bocata de patatas fritas.
Mira, patatas fritas, croquetas, de panceta. Nos ha llamado Carmen diciendo que no todos los días, pero panceta, ella comía mucho bocata de panceta pequeña.
De croquetas no, o sea, yo nunca en la vida, pero de panceta me encanta.
Bueno, tarde de bocatas asociada pues a recuerdos como este.
Buenas tardes, mis recuerdos me llevan a la infancia, en el momento que había que hacerse el bocata para salir a la calle a jugar. Y jugabas al fútbol con el bocata en la mano, y si te daban un balonazo y se caía, pues como la ley de Murphy caía para donde no tenía que caer, pues soplabas, podías reconstruir el bocata y a comerlo. Mis bocatas tenían dos elementos en común, el pan y la mantequilla. Mantequilla con chocolate, mantequilla con mermelada, mantequilla con azúcar, mantequilla con salchichón, mantequilla con chorizo y mantequilla con jamón.
¡Jolín!
¡Hala, que lo merendéis bien!
Venga, pero el caso es que sea con mantequilla, me ha quedado clarísimo. Bueno, pues los recuerdos con mantequilla de los bocatas de los oyentes.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en la web del periódico de Cataluña. Han recogido en ella los retratos que el padre Ubach, un monje de Montserrat, hizo en su viaje a Tierra Santa muy a comienzos del siglo XX. Y los rostros que se asoman a una de esas fotos me han cautivado. En un rincón seco y árido de un desierto palestino, sonríen ante la cámara cuatro mujeres y sus criaturas. Las mujeres posan delante de su casa, una cueva como una gran boca abierta en la base de una montaña. Han recogido las mujeres con paciencia piedras grandes, piedras blancas y calizas, con las que han construido un muro. Un muro sin argamasa, sin más mortero que el polvo de un desierto que no conoce la arena rubia. Sobre el muro, con palos de acacia reseca y mantas oscuras, han montado varios paravientos. Y sobre una piedra, de frente y descalza, una niña sonríe con perlas en la boca, con perlas en medio del erial. Sonríe también con los ojos y sonríe con los pómulos. Sonríe la niña de agradecimiento. Sonríe como infanta contenta. La niña tiene las manos ensortijadas y abalorios en las muñecas para dejar claro lo que es la princesa del yermo. La princesa donde ni el mirto ni el ciprés le hacen sombra. La niña, ya casi mozuela, se cubre la cabeza con un paño blanco y viste andrajos sucios y gastados, túnica oscura, manto sobre los hombros. Sus compañeras son madres también descalzas, también cubiertas con ropa de saco. Madres que cargan niños y que también se ríen alegres. Alegría beduina a la puerta de una cueva. Alegría de otros. Alegría que, aunque no sea tuya, reconcilia el mundo.
Dos minutos para las 7, ya cae la tarde, ya sabes que la radio continúa, la radio sigue y lo que llega es la linterna de Ángel Expósito.
La era Merkel ha llegado a su fin. Ahora comienza un nuevo periodo con la presidencia del socialdemócrata Olaf Scholz, que ha llegado al poder de la locomotora de Europa, no porque planteara un programa opuesto al de la democristiana Merkel, sino porque ha sabido rentabilizar la herencia de una canciller que se ha ganado un lugar en la historia de Alemania y de Europa. La nueva coalición de liberales, verdes y socialdemócratas no deja de ser un experimento político en un país acostumbrado a los pactos de gobierno. En el programa de la nueva coalición hay que destacar su apuesta por la soberanía estratégica de Europa, que va a permitir una mayor cooperación en los ámbitos industriales y de sanidad. Alemania se presentará en la Confederación sobre el futuro de Europa con una amplia cartera de reformas, como la de reforzar el Parlamento Europeo en relación con el derecho de iniciativa. No hay que olvidar que el nuevo canciller fue el ministro de Finanzas de Merkel, impulsor del Fondo de Reconstrucción Europeo, del que tanto se benefició España. La continuidad en la política económica apunta a un fortalecimiento del euro. Sería deseable también que el nuevo gobierno alemán contribuyera al reforzamiento de una Europa de los valores. En una de las políticas sociales no olvidarán las bases sobre las que se construyó el proyecto europeo. La tentación de la ingeniería social asoma ya en un pacto que ha necesitado demasiados equilibrios. En eso echaremos también de menos la sensatez de Merkel.